Efectivamente, Nieves, seguimos a vueltas con el caso Neymar. Ya te conté ayer, a esta misma hora, que el Paris Saint-Germain se había reunido con el Barça, la capital francesa, para tratar de encarrilar ese traspaso del crack brasileño al Camp Nou. Eso sí, ahora parece que hay dos nombres más en esta ecuación, en esta operación, para que Neymar juegue en el Barça, son los de Iván Rakitic y Ousmane Dembélé. Tenemos ya por aquí a Alfredo Somoza, que está...
¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Está siguiendo el culebrón Neymar al dedillo, con todo lujo de detalle. ¿Y qué es lo que pasa, Alfredo? Pues, porque efectivamente parece que Rakitic y Dembélé pueden entrar en esa operación por Neymar.
Sí, pero esto es una... Aparte, un culebrón es una montaña rusa. Ayer había bastante optimismo, ¿no? Después de esa reunión, la ciudad condal se daba ya casi como cerrado. Sin embargo, hoy el regreso de Neymar, Guillermo, ya no se ve con tanto optimismo. ¿Por qué? Porque el Barcelona sigue trabajando para intentar convencer para la llegada de Neymar, pero una de las claves, como bien has dicho, es que el PSG quiere incluir a Rakitic y Dembélé. El agente de Dembélé, Moussa Sissoko, ya ha dicho que no tienen ninguna intención de moverse de Barcelona.
Sí.
Y Rakitic...
Bueno, hay informaciones contradictorias.
Sí, de Rakitic no tenemos nada claro, porque aquí el agente se ha manifestado públicamente, y del croata hay algunos que dicen que sí que estaría dispuesto porque no le ha gustado la situación deportiva que está viviendo, suplente en los dos primeros partidos, y otros que dice que se niega. De todas maneras, Guillermo, si está, pueden ser la clave estos dos jugadores, se habló de una oferta que sería 120 millones de euros, traspaso de Rakitic y cesión de Dembélé. Esa es la oferta de la que se está hablando Barcelona. Si los dos jugadores se niegan a salir, la oferta ya sería, tendría que ser de 170 millones de euros, 40 al contado para que fiche un sustituto.
Sí, en dos plazos.
El PSG 40 ahora y el resto, el resto en dos plazos. ¿Qué pasa? Que el Barcelona, la cúpula, se ha reunido porque no saben si esta operación es viable económicamente. Están trabajando la viabilidad económica de una operación que no solo eso. El Barcelona no solo quiere incluir jugadores para abaratar la operación, sino para también liberar salario. El límite salarial del Barcelona está muy justo. Incluso algunas informaciones dicen que si no da salida a fichas importantes como podrían ser Rakitic, Dembélé o Vidal, que también suena, no se podría realizar, o sea, no podrían inscribir.
Una pregunta que te hago muy directa. Si tuvieras que apostar, ¿dirías que Neymar va a acabar en el Barça este verano?
Pues
sí, es la pregunta del millón,
hoy te puedo decir que no, mañana que sí, no sé. Yo creo que realmente, después de todo lo que nos han dado, después de todo este culebrón, si no acaba Neymar ya en el Barcelona, sería, yo creo que un poco ridículo lo que ha hecho el Barcelona, ¿no?
Sí.
Con todo esto. Y el PSG, parece que Neymar está presionando. Y el PSG, igual que en el Madrid, que por eso se ha retirado, si aceptan también, es que date cuenta que Neymar lleva dos temporadas, dos lesiones en el quinto metatarsiano. Y yo creo que se la quieren un poco colar, porque el riesgo de recaída, como dicen varios expertos traumatólogos, está ahí. Así que yo, si me dices si se puede hacer o no la operación, yo creo que al final se va a cerrar.
Pues vamos a ver, Alfredo Somoza, te seguimos leyendo en Libertad Digital, muchas gracias. Así está la actualidad en Can Barça y en el Real Madrid, ya te lo hemos contado, Nieves, sigue esa plaga de lesiones. El lunes caía James, hoy ha sido Isco Alarcón quien se ha roto después de sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Todos los detalles con Sergio Valentín. Cuéntanos, Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúa la plaga de lesiones en el Real Madrid después de que cayera el lunes James, aunque finalmente no es del todo grave, aunque no vaya a jugar este fin de semana ante el Villarreal. Hoy se ha sabido, y ya es oficial, una nueva lesión, la de Isco Alarcón, que tiene unas roturas en el bíceps femoral de la pierna derecha, es decir, que es otra rotura muscular. Isco va a estar unas 3 semanas de baja, así que se va a perder el próximo partido y también los encuentros, si va a ser convocado con la selección española, y es seria duda para el primer partido después del parón por partidos internacionales. Isco es la octava lesión muscular en lo que va de temporada, y eso que no ha terminado el mes de agosto. Ya han caído Isco, James, Hazard, Mendy, Brahim, muchos futbolistas para tan poco tiempo. De todas formas, aunque no se sepa por qué y todo apunta al nuevo preparador físico, sí que hay cierta preocupación en el Real Madrid. En cuanto al mercado de fichajes, el nombre propio al margen de Neymar es el de Mariano Díaz. En el Real Madrid quieren hacer caja con él, quiere que se marche, pero se le acaban las opciones. Después de que la Roma no vaya a llevarse a Mariano y el Mónaco tampoco, hoy ha sonado el Sevilla. No le ha descartado su presidente Pepe Castro, aunque la cantidad que pide el Real Madrid y su sueldo hacen que el traspaso al Sevilla sea complicado.
Gracias, Sergio. Ya saben que hoy se cierra la previa de la Champions, la Liga de Campeones, antes del sorteo que se va a celebrar mañana por la tarde en Mónaco. Anoche lograban su clasificación para esta fase de grupos equipos como Olympiacos, el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja. Y hoy entran en liza otros históricos del fútbol europeo. Todos los detalles ya con Pedro Blanco. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. A las 9 de la noche se jugarán las tres últimas eliminatorias, de las que saldrán en dos equipos para el sorteo de la fase de grupos de la competición de mañana jueves, en el que estarán como representantes españoles el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia. Los tres encuentros de esta noche a las 9 están muy igualados en los marcadores. Destaca el que se disputará en el Johan Cruyff Arena entre Ajax y Apoel de Nicosia. En la ida 0-0, el equipo de Tenag no podrá contar con Marraoui, que fue expulsado la semana pasada, y cualquier empate a goles le descalificaría de la competición. También son bajas por lesión Van de, Laviat, Eitín y Proms, y prácticamente descartado Van de Beek con una lesión en los isquiotibiales. Por su parte, el Brujas recibirá al Las Link austriaco con la ventaja de la ida por 1-0 gracias al gol de penalti de Hans Van Aken. Y por último, el Slavia de Praga encara esta vuelta con un tanto de ventaja en casa contra el club rumano gracias a un golazo de Lucas Masoput. Ayer se clasificaron el Dinamo de Zagreb de Dani Olmo, el Estrella Roja de Belgrado y el Olympiacos de Grecia.
No sé si lo han visto, amigos, pero hoy hemos tenido un auténtico etapón en la Vuelta Ciclista a España con el primer final en alto en Jabalambre. Doblete del equipo Burgos con la victoria en solitario de Ángel Madrazo, vaya el triunfo del corredor cántabro, y el segundo puesto del holandés Bol. Y también cambio de líder con el colombiano Superman López portando de nuevo el maillot rojo que le da ese primer puesto a la general. Todos los detalles ya con Sandra Cuevas. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Primera victoria española en esta Vuelta a España. Doblete para Burgos BH con la victoria de Ángel Madrazo y segundo puesto para su compañero holandés Jetse Bol en lo alto del Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Madrazo se ha llevado esta quinta etapa en solitario en la cima de Jabalambre tras luchar durante toda la jornada en la fuga del día. Cuando parecía que cedía la fuga, el cántabro sacaba fuerzas de flaqueza para agarrarse a la carrera y en los últimos metros sorprendía errada y Bol para ganar en solitario. Escuchamos a Ángel Madrazo emocionado nada más cruzar la línea de meta.
La verdad que se nos merecía el equipo. Esto va por el equipo. Pero sobre todo yo quiero dedicar a mi mujer y a mis hijos, que son los que luchan todo el día por mí.
Por cierto, Miguel Ángel López es nuevo maillot rojo, se lo ha arrebatado a Nicolás Roche y mañana Mora de Rubielos a Ares del Maestrat, casi 200 kilómetros con alguna que otra subida.
Y hay que hablar también, Nieves, por supuesto, de esa derrota, casi podríamos decir inesperada, de la selección española de baloncesto frente a Rusia en el último amistoso de preparación previo al Mundial, que arranca ya este mismo sábado, el Mundial de China, que está a la vuelta de la esquina. Cuéntanos qué ha pasado. ¿Qué tal, José Manuel Puertas? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Pues la verdad es que hemos visto una versión bastante mala de la selección española. Por ir aclarando temas, Marc Gasol no ha jugado, lo cual obviamente reduce el potencial de la selección española, que ha empezado razonablemente bien en un primer cuarto igualado, empate a 21, pero el segundo y el tercer cuarto han sido de lo peor que se le recuerda a España, incluyendo partidos amistosos y oficiales. Desacierto absoluto en el tiro exterior, muchísimas pérdidas de balón, y Rusia, sin tampoco inventar la rueda, pues ha terminado por ganar el partido de forma muy clara. Clara, 19 arriba. España en el último cuarto fue capaz de ponerse a 8, pero de nuevo un último minuto y medio muy malo de España ha hecho que la renta sea prácticamente la que se ha visto en el partido. Diferencia de 19 puntos ante una Rusia, no olvidemos, que no es ni mucho menos una potencia mundial a día de hoy, porque entre otras cosas en este mundial pues va a contar con bajas muy relevantes como Alexei Zverev o Timofeimov, además de Joel Bolomboy o Dimitri Kulagin. Por tanto, malas sensaciones de España. Ricky Rubio no jugó en la segunda parte tras darse un golpe en el codo en la recta final de la primera. Prefirió Sergio Escariolo guardarse al base catalán, y en esa versión sin Rubio y sin Marc Gasol, la verdad es que España naufragó. El mejor Billy Hernán Gómez, 26 puntos y 11 rebotes, y claro, ahora cabe recordar, Willy, aquellas palabras de Sergio Escariolo a Es Radio cuando dijo que en ningún caso van a compartir minutos Marc Gasol y Billy Hernán Gómez. Si Billy Hernán Gómez ha sido el mejor con diferencia y va a tener 10-15 minutos como mucho por partido, España va a tener que atarse los machos, porque si no, vienen curvas. Aunque también es cierto que lo normal es que España no tenga el nivel de desacierto que ha tenido hoy en partidos del Mundial.
Bueno, vamos a ver el sábado, ¿no? A las 2:30, debut contra Túnez, luego los partidos contra Puerto Rico, Irán.
Eso es.
En principio una primera fase bastante asequible, pero luego la cosa, José, se complicaría ya en la segunda, donde España previsiblemente, si todo sale según lo previsto, se enfrentaría a Italia y a Serbia.
Eso es, son grupos de cuatro, se clasifican los dos primeros, España aspira claramente a la primera posición, además, recordemos, arrastran las victorias de la primera fase a la segunda, por tanto es importante pasar en la medida de lo posible con un 3-0 ante Puerto Rico, Irán y Túnez, y luego ahí se encontraría con los dos primeros de ese grupo, Italia, Serbia, Filipinas y Angola. A priori, salvo sorpresa morrocotuda, serán los dos equipos europeos. El serbio seguramente el gran candidato a plantarle cara a Estados Unidos, vamos a ver si son capaces de hacerlo los de Georgievich. Italia, una Italia muy irregular, con problemas en el juego interior, pero al final con tres jugadores determinantes en el perímetro, como son Bellinelli, Datome y Gallinari, que pueden hacer mucho daño si tienen un día inspirado. Por tanto, seguramente ese partido ante Italia, teniendo en cuenta que el de Serbia, en condiciones normales, a España le va a costar mucho ganarlo, será la clave del Mundial para que España pueda tener un cruce de cuartos lo más asequible posible. Si no, y pierdes ante Italia, salvo que le ganes a Serbia, te vas a casa antes de cuartos.
Pues ha hablado el seleccionador Sergio Scariolo en declaraciones facilitadas por la Federación Española, y el técnico italiano no quiere darle vueltas a esta derrota frente a los rusos a tres días del comienzo del Mundial.
Cuando se gana no hay que darle muchas vueltas, ni cuando se pierde hay que darle muchas vueltas, evidentemente ahí. Solo la mirada puesta en los dos días que nos quedan antes del campeonato y en empezar bien el campeonato, nada más.
Y miramos, por supuesto, también a Nueva York y al US Open, donde Rafa Nadal ha debutado con buen pie. Pero lo más inmediato es que esta tarde entran en liza dos españoles, Feliciano López y Pablo Carreño. Todos los detalles con José Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Arrancamos recordando que para hoy tendremos dos encuentros de españoles. El primero será el de Feliciano López ante Yoshito Nishioka a partir de las 6:15 de la tarde, si todos los horarios se cumplen según lo establecido. Y también hará lo propio Pablo Carreño a partir de las 9:30 de la noche ante Berankis. Además, otro de los favoritos, Roger Federer ante Zumur a partir de las 7:15, y en la madrugada del jueves se enfrentarán en Nueva York a partir de la 1 Novak Djokovic y Juan Ignacio Londero. Nos vamos, Guillermo, haciendo mención a la victoria en la pasada madrugada de Rafa Nadal ante John Millman en 3 sets por 3-6, 2-6 y 2-6. En segunda ronda se medirá al también tenista australiano Thanasi Kokkinakis. Derrota, eso sí, de Albert Ramos ante Monfils en 3 sets por 7-6, 6-4 y 6-3.
Gracias, José Antonio. Lo acaban de escuchar. Debutó Rafa Nadal con victoria y lo hizo en una pista muy ruidosa, como el propio tenista de Manacor le decía a nuestros compañeros de Eurosport.
Se nota mucho en todo momento, ¿no? Pero cada año es un poco lo mismo, hay que adaptarse. El primer día siempre es como una sensación extraña, porque al final estamos acostumbrados en el tenis a jugar con silencio, y esta pista es una pista muy ruidosa. A mí personalmente no me disgusta, tengo una gran sintonía con la gente, una pista con mucha energía, y intentar aprovechar todo eso.
Bueno, Nieves, viene cargada la actualidad deportiva un día más, lo has podido comprobar, Neymar, el culebrón Neymar, la lesión de Isco, el etapón en la Vuelta a España, la derrota de España en baloncesto en ese amistoso previo al Mundial de China y, por supuesto, la victoria de Rafa Nadal en el US Open.
Qué buenos ingredientes para el guiso de esta noche, para el primer palo. No. ¡Oh, qué buena cocina! ¡Qué buena cocina, Dani Blanco y todo el equipo de los deportes!
Pues sí, a partir de las 11 aquí en Es Radio.
Sandra, ¿a qué le has dedicado estos últimos minutos del programa?
Pues te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes quién es Alberto Aguilera?
¿Quién es Alberto Aguilera?
A lo mejor por ese nombre no le conoces, pero si te digo Juan Gabriel...
Pues hombre, ahí ya nos suena un poquito más a todos.
Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Bueno, pues por desgracia hace 3 años que nos dejó el Divo de Juárez, el famoso Divo de Juárez, y esta tarde se la vamos a dedicar a los oyentes y a él en su honor vamos a poner, bueno, esta canción que ya Isaac nos ha puesto, que se llama Se me olvidó otra vez.
Pues a mí no se me olvida que mañana volvemos, que es jueves.
Por supuesto.
Y que aquí estaremos todo el equipo de Es la Tarde a partir de las 4. Les esperamos.
Y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya había...
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.